cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla. Y está dentro de mí, yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Radio Nicosia.
Tengo la suerte aliada a mi favor. Tengo un traje nuevo y libre el corazón. Quiero divertirme, voy dejándome llevar por el movimiento de la chiqui, la chiqui, chiqui, chiqui. Chocolate, caramelo. Me gustan tus ojitos, los hace un poquito y canta.
Bastante bien, y es pegadiza esta canción, y es muy dulce, ¿no?
Esa es la canción de Sibera, que tiene un venenito de Sibera, tiene un colmete.
Y es guapísimo, además, ¿eh?
Hoy lo que he dicho, bueno, perdone, es que estoy un poco loca. Bueno, ya se sabe, suena manejo la cachota. Chocolate, caramelo. Bueno, buenas tardes, y estamos aquí reunidos, como cada miércoles, los nicosianos, entre ellos Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Isar.
Hola, buena tarde.
Silvia.
Hola.
Marc.
Hola.
Luisa.
Hola, nicosianos y nicosianas.
Hombre de hojalata.
Hola, buenas tardes.
Santi.
Hola.
Lu.
Hola, buena tarde.
Bueno, y todos los compañeros que están en la sala y que van viniendo: el Juan García, el Alberto, el Xavi, el Walter, bueno, el Nacho.
El Nacho. Sí, sí, más gente que se va agrupando.
Que van viniendo,
poco a poco.
Jordi Capdevila, que.
Capdevila, que
pero no ha venido. Ha venido, pero se ha ido.
Bueno.
Esperemos que vuelva.
Bien, todos los que van viniendo, bienvenidos. Y empezamos con el tema de hoy. El tema de hoy es un poquito difícil. El tema de hoy no lo vamos a tocar mucho. Vamos a tocar por la esquinita, con un poquito de filo, porque es la bioética. La ética dentro de la biología, la bioética. Y en eso, bueno, vamos a ver. Un somero examen revela que la existencia humana tiene dos polos. El comienzo y el fin. ¿Y el hombre? ¿Qué incide en ellos, en el comienzo de su vida y en el fin de su vida? Adelante, compañeros.
Yo quisiera decir a Duror que el tema es bastante peleagudo. Yo había puesto aquí que son las incidencias entre el nacimiento y la muerte, ¿no? Y que es la manipulación del neonato y de la persona mayor que no puede decidir por sí misma. O sea, deciden más los médicos y deciden más los curas y deciden más el estado de la propia persona que la propia persona en sí, ¿no? Porque dime tú, Dolores, ¿en qué se basa todo esto?
Si
al fin y al cabo, yo lo que te quiero cuestionar...
Es mi programa, tío.
Y el tuyo. No, los dos. Yo te digo, mi cuestión, que yo te dije ya el lunes, mi cuestión es, ¿por qué tienen que decidir por nosotros, Dolores?
A ver, no es eso, mira.
A ver, explícamelo.
La bioética critica, ¿no? Que, por ejemplo, cuando uno... Que la vida del hombre, la vida del ser humano, incide, pues todo, el entorno, ¿no? En los otros hombres, los políticos, el poder, todo en la vida del hombre, ¿no? Uh-huh. Y en cosas tan importantes que podrían diferenciarlo, que la vida cotidiana a lo largo de la vida, serían, por ejemplo, el empezar la vida y el terminar su vida. Pero en eso también incide el hombre. No hay la voluntad de que uno pueda decidir por algo sobre sí mismo.
¿Te refieres a la eutanasia, por ejemplo?
Sí, pero ahora lo explico. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que el hombre no puede incidir en su trayectoria más importante, que es el del principio, en el nacimiento y en el final. ¿Y qué critica la bioética? Critica pues esa manipulación que los otros, o la familia, o el Estado, o los médicos, o la religión, hacen incidir en el nacimiento. Por ejemplo, un caso de eso, la bioética critica al aborto, la manipulación genética, la fecundación intrauterina, la reproducción clónica y las operaciones en el útero. Eso es, no es naturaleza, eso es la mano del hombre, en tal caso la medicina que manipula la naturaleza. ¿Eh?
Pero no solo el nacimiento, también puede ser la vejez.
La muerte.
Escúchame un momentito. Tienes una enfermedad muy crónica y no puedes decidir si tú quieres morir o no quieres morir. No sabes si qué te va a esperar o qué va a pasar contigo.
Bueno, yo más que decidir, yo creo que cuando la muerte en sí está rodeada de... No, uno no puede decidir cuando quiere morir o no es libre en la muerte. ¿Por qué no es libre en la muerte? Porque está todo como un pensamiento alrededor nuestro que dice que, bueno, que ante la vida, un pensamiento médico que dice que siempre tenemos que vivir, porque lo más importante es vivir. Y todo se hace por el vivir.
¿Y si no quieres?
Bueno, pues si no quieres, te convencen para que sigas viviendo.
Porque a base de medicamentos.
A base de comer el coco, la familia tienes que hacerlo. Y hay mucha gente que a lo mejor no es que no quiera vivir, es que no quiere sufrir un sufrimiento, ¿no? Y claro. quiere, pues dice, yo ya he vivido bastante, me siento realizado, un paso, porque es como un miedo a la muerte, ¿no? Y uno no puede decidirlo, ¿no?
Hay estados europeos que contemplan el suicidio como una forma de elegir tu propio camino, porque yo el lunes me refería que, por ejemplo, yo si fuera un terminal del SIDA y tuviera que medicarme por mi vida, o luego sé que me voy a morir igualmente, que voy a ser estigmatizado, que voy a tener problemas de relación con parejas, que voy a tener o matrimonio, que voy a tener problemas de relación con las personas que me rodean. Si yo sí pudiera elegir y decir, mire, doctor, yo prefiero que me pongamos una inyección letal y irme al otro barrio, pero no sufrir todo.
sería esto. La eutanasia. Y sí, eso no sí. Lo puedes elegir porque tú no.
Bueno, en Holanda sí, ¿no?
No es legal.
Sí, no, en Holanda sí, o en la Holanda y Bélgica, ¿no?
Todos nos vamos.
Pero que hay estados que sí.
Para los holandeses, no vas a ir tú a pedir unas leyes que no son dichas para ti, porque tú no eres holandés.
Pero que contemplan estados que sí
bueno,
lo contemplan.
Bueno, pero es la mayoría de los países del mundo no.
Vale,
entonces
pero
tú, pero no es lo normal, Alberto, es una excepción, es un país en todo el mundo, es una excepción, somos muchos países en el mundo. Entonces yo digo que eso que tú dices, podríamos elegir eso, tú no puedes elegir porque te ves sometida por este pensamiento médico y esa posibilidad de no elegir por el, y también por el Estado, ¿no? Tú no eres libre, no puedes decidir cuando te quieres ir o que si quieres evitar un sufrimiento, ¿no? Es verdad que decimos, ya lo hemos hablado, ¿no? La eutanasia, el suicidio, la prolongación vegetativa, por ejemplo, el testamento vital también, todos decimos, no, pero hay el testamento vital, pero ¿quién hace el testamento vital? Poca gente se atreve a hacer el testamento vital. Y todos cuando hablamos de estos temas siempre dicen, no, es que hay el testamento vital, es que en Holanda se permite la eutanasia, pero es que Holanda queda muy lejos, el testamento vital no lo hacemos. Entonces quedan como que nos conformamos con el fuera y el de dentro, el nuestro. Por ejemplo, dicen... Yo, por ejemplo, el Antonio no ha venido, me gustaría que hubiera venido Antonio. Entonces, por ejemplo, es como hacer trasplantes, ¿no? Hay trasplantes, como el riñón, pero te permiten una buena vida. Bueno, hay muchos que evitan la diálisis y tal, pero hay trasplantes que como el del corazón o del pulmón, que son muy, 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 muy agresivos, hacen sufrir mucho. Y es verdad, y si, por ejemplo, a veces, pues para conseguir una vida plena de... cotidiana, pues se adquiere mucha gente que sufre un sufrimiento de un trasplante que no le va a llevar con nada con ello. Entonces, hay que valorar hasta qué punto hemos de utilizar la medicina siempre y cuando no haga sufrir en demasía. No porque todo vale por la vida, debemos aceptar este sufrimiento por poco tiempo. Hay que ser consecuente y hay que perderle miedo a la muerte y valorarlo las cosas de otra manera. No es como estamos muy involucrados y obviamente es muy difícil hacer cambiar eso, ¿no? La persona, yo misma, si ahora me tuviera una enfermedad, me dijeran, te tienes que estar para dar el corazón o te tienes que operar y solo tienes 2 meses de vida, yo seguramente lo haría porque diría, 2 meses son 2 meses. Porque es lo que se cuece en el ambiente, ¿no? Que 2 meses son 2 meses de vida y no lo podemos traspasar y decir, bueno, 2 meses de sufrimiento no merece tanto ese sufrimiento y dices, bueno, me he sentido realizada en la vida, hay otras cosas importantes y ahora me desapego de esa vida y me voy pues hacia un no sufrimiento.
I abans has parlat del tema dels clònics i tot això, i a mi em fa reflexionar que vull dir, jo penso que a vegades que podria ser molt, molt fàcil que es fes d'una manera amagada, no? El tema de, per exemple...
Sí, bueno...
I que segur que alguna cosa s'ha fet en aquest sentit i és això que vull dir...
Bueno...
Els metges són...
Sí, quan hi ha un avanç científic és que hi ha hagut moltes proves que han uns resultats que no han servit i això pateix molt sufriment humà. Val la pena?
No, però jo el que dic és que segurament hi ha moltes maneres de disfressar que un metge estigui fent unes proves que no són,
exacte,
que no són ètiques.
Clar, però això ho toca la bioètica.
Sí. Jo volia preguntar, porque yo creo que no existirán poderes establecidos en contra de esto, porque lo que teníamos que llegar es un consenso o del pueblo, o del ciudadano normal, de a pie, con el Estado, o sea, con el poder establecido, que creo que eso va en contra, ¿no? O sea, tendría que ser los doctores, los médicos, que son los primeros que tienen la sartén por el mango, los curas, ¿no? Y el gobierno, ¿no? Quien estableciera el poder darle al ciudadano la posibilidad de poder elegir, ¿no? Entonces yo creo que no hay un poder que se pueda venir abajo en contra de esto. Que no van a perder los dineros por aprobar una cosa así, ¿no? Que no van a perder su poder. Yo creo que eso podríamos hacerlo circular, o sea, legalizarlo, ¿no? Sin perder nuestro poder, nuestro papel en la sociedad, ni perder poderes establecidos, ¿no? Yo no sé por qué no se lleva a cabo entonces, ¿no?
Yo creo que no es una cuestión de que se quiera llevar a cabo, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que hay unas leyes, hay unas cosas que cumplir, porque hay unos señores que quieren manipular el poder y deciden tomar esas decisiones. Y bueno, nosotros pintamos poco, ¿no?
Sí, pero
porque esto... necesitamos estar todos encajonaditos, todos bien puestos, todos bien ordenaditos y todos bien decididos pero... a hacer lo que es.
Pues bueno, yo pienso que...
De hecho, el testamento vital lo hablamos todos, todos hablamos del testamento vital, pero nadie hace el testamento vital. Nadie le pregunta a un señor que está en una residencia allí, tirado, abandonado, si está a gusto. Se da por supuesto, los familiares lo llevan, le dicen perfecto y ya está. Nadie le pregunta si estás bien o estás mal. Estás aparcado y nadie se preocupa. Estamos, lo vemos continuamente eso. Y nosotros tenemos miedo, y todos tenemos miedo de ir a una residencia, ¿no?
Si fuéramos
sinceros, diríamos, nos da miedo ir a una residencia porque nos sentiremos abandonados.
Quan la gent quan es fa gran, o sigui, si la gent que està sola igual si té 30 anys o si té 80, sí.
Van perdint
la seva capacitat de reacció i de...
Decisió.
Sí, bueno, si perden el camp després ja...
Però jo... Yo quería decir, pues la residencia que visito después de ir allí, pues no es excelente. A ver, hay algunas enfermeras o cuidadoras que sí, pero hay otras que tienen muy mala leche. Y entre los abuelos...
Pero lo importante no...
Y entre los abuelos, pues hay quienes tienen la cabeza clara y hay los que no.
Bueno, pero ellos están conformes en estar en la residencia, que sería su libertad. ¿Están conformes de vivir en la residencia o no les queda otro remedio?
No les queda otro remedio.
Eso es lo que vemos, que bueno, durante la vida ya no te toca otras cosas, pero ni en el momento de la muerte puedes decidir por tú mismo. Esa es la gran lucha a lo que se refiere a la bioética. Uno de los parámetros de la biblioteca. Antonio, ¿tienes algo que decir?
Sí, yo creo que es porque la forma de vivir ahora mismo no permite que tiene miedo a la vejez. Siempre es el culto por el cuerpo, todo esto, y yo creo que
tienen
miedo a la muerte porque no nos explican desde pequeños lo que es la muerte. Nosotros solo vivimos creyendo que vamos a ser eternos siempre, porque tu forma de vida no implica que te vayas a morir y puedes morir de un momento a otro, o sea, que eso es la ley de vida. No hace falta llegar a viejo.
Bueno, hemos empezado el debate, pero nos vamos a las reflexiones. Momentos musicales, ¿sí? Y nos vamos a las reflexiones.
Sí.
Hola, Claudia. Y hola, amiga. ¿Cómo te llamas, amiga de la Claudia?
Natasha.
Natasha, bienvenida.
Hola, bienvenida.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
tema ya es preagudo, o sea, lo acabo de decir. Llamarnos por teléfono a Contrabanda FM, 93-317-7366, 93-317-7366. Y podéis llamarnos por teléfono para, si queréis algo que contarnos del tema, o algo que queráis decirnos de otra cosa, que queráis participar, participar, por favor, 93-317-7366. Yo os doy la web de Nicosia, que es www.radionicosia.org, y el email info@radionicosia.org. Y voy a saludar a las radios amigas como hago cada semana. Qué locura de radio en Parla, Madrid. Potencia Mental, Porto Alegre, Brasil. Bola 8 en Madrid. Frágola en Trieste, Parla. Utopía, Madrid. La Colifata de Buenos Aires, Argentina. Amigos de Navas en Asturias. León de Toulouse, Francia. La Puerta de Tannhauser en el Carmelo, Barcelona. Aurora en Lisboa, Portugal. Espadina en Embrague, Sal, Girona. Radio Bomba, Brasil. Efecto Dopamina en el sur de Tarragona. Radio Vilar de Voz, Montevideo, Uruguay. Radio Nicosia, Espacio Barataria en Vilanova y el Trut. Se Esva la Olla en Andorra. Radio Resaca en Barcelona. Podemos Volar en Costa Rica. Radio Caliú en Gracia, Barcelona. Radio Total Normal en Suecia. Radio Chango en Barcelona. Radio Citrón en París, Francia. Radio Misterella en la Marina Alta. Radio Popel FM en Buitón, Polonia. El Fin de la Troca en Rubí, Barcelona. Radio Abierta en México. ABC.radio Anasapre en las Ondas, en Tierra Estella, Navarra. Radio Los Inestables en Córdoba, Argentina. Punsis Radio en Reus. Radio Cuca Oviedo en Asturias. Y El Refugio en Radio La Mina, San Adrián del Besós, Barcelona. Muchas gracias a todos por colaborar con nosotros.
De que esta residencia a la que voy yo, pues hay hijos y hijas muy buenos, porque no pueden hacerse cargo porque trabajan, pero que van cada día después de trabajar a la residencia y les dan la cena y los acuestan, no sé qué.
Bueno, eso es flojores.
Bueno, yo no me quisiera ver para el día de mañana en una residencia. Tiene que ser muy triste. Creo yo, ¿eh? Yo me gustaría vivir solo.
No nos queda otro remedio, porque bueno, la estructura del Estado es así.
Yo mientras no me lo obligue el médico o quien sea a que yo tenga que ingresar porque ya no me valgo o lo que sea, yo mientras pueda seguir viviendo solo a mi rollo y en mi casa con mis animales y hacer en mi vida, yo tiraré para adelante. Porque ya te digo, tiene que ser muy muy triste el verte sin familia como estoy yo. Yo tengo mi hermano, pero tiene su vida. Pero que llegue a los 60 y me digan, oye, este ya no se vale por sí mismo y el gasto que va a hacer con nosotros es mejor que se vaya a un asilo, que estará mejor. Y estar en un asilo que te den de comer, dar un paseo por el patio y hacer cuatro tonterías, yo lo veo súper chungo. Prefiero estar en mi casa dibujando, viendo mis películas, escuchando mi música y leyendo mis cómics.
Yo, por ejemplo, quizás también me interesa esto de la vía ética, porque yo sí que voy a terminar una residencia a los 70 años, porque yo vivo en un espacio y ese espacio me lleva a que a los 70 años esté en una residencia. Yo no puedo tener un piso, yo no tengo un piso propio, no un piso de propiedad, ni puedo pagar un alquiler si no estoy en un Allianz Support, y claro, a los 70 años pues tendré... llevaré. Y es por eso que me preocupa, quizás por eso, porque me asusta, ¿no? Todo eso que mi futuro, ¿no?
Sí, sí, sí,
es por eso que he tocado este tema, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Es como decir, yo también quisiera decir, antes de pasar al tema del a la reflexión de Santi, que la apetencia al placer privado se opone a la exigencia de la salud en sí misma o en la pública. O sea, que poder decir que disfrutar del placer o querer hacer una cosa por placer siempre tiene la contrapartida, ¿no? De que, bueno, es perjudicial. Y siempre es perjudicial para la salud, ¿no? Tú haces cualquier cosa y es perjudicial para la salud. Es porque estamos imbuidos en esta ola que ya no es de naturaleza ni de religión, sino es una ola científica. Y es un pensamiento científico. Y sí, todo se basa en la salud. Tú, por ejemplo, si no haces eso... te enfermarás, si no haces lo otro, enfermarás, si no, y siempre es el tema de la salud, por tu salud, todo tienes que hacer por tu salud, negando los placeres, negando ciertas cosas que Bueno, todo se hace por bien de la salud. Es como una locura, tenemos la belleza, ¿no? Sí, lo vemos muy claro la belleza, que hay una belleza estereotipada, que todos tenemos que ser guapos y vivir muchos años, eso lo vemos claro. Pero no somos capaces de ver que por la salud tenemos que hacerlo todo. Por salud estamos implicados a hacerlo todo. Y que hay mucha gente que utiliza ese tema de salud para hablar de todo.
Bueno, però ara que deies això de la salut, jo sempre penso, gent gran, per exemple, que no fa esport i tot això,
que no rinde, no?
En comparació amb una persona que ha fet esport, segur que es troba molt millor, no?
Bueno, eso lo podía decir Antonio, su padre hacía bicicleta y no... Ah, Antonio, explica eso que tú me explicas siempre de la bicicleta de tu padre. Estuvo yendo en bicicleta hasta...
Sí, pero como lo trataremos la semana que viene contigo...
Vale, pero haz una pincelada.
No, quiero decir que según estudios, practicar deporte hace que retrase los efectos del Alzheimer y del Parkinson. Y yo no sé si es eso por lo que mi padre... Después de, ya lleva 5 años con Alzheimer, diagnosticado, y yo creo que le ha retrasado porque no ha perdido con el medicamento que dan, que no es, que en casos es efectivo y otros no, no ha perdido tanta capacidad de ser él aún.
Antonio, ¿qué te iba a decir? Que yo te he dicho, iba a decir, que lo acabo de decir. Pero la gente mayor es porque no rinde. Si la gente siguiera pudiendo rendir y se encontrase bien de salud y rindiese para lo que es la vida, yo creo que todavía estaríamos ahí metidos, ¿no? Digo, yo lo pienso, ¿eh?
Yo lo sé por vecinas del barrio que tienen 88 años y viven solas, pero cada día salen a la calle a moverse. Nuestra vecina de abajo, que ya murió con 94 años hace 4 años, también, o sea, vivía sola y se valía por sí misma. Es la familia el que algunas veces no quiere ayudar, porque ven que es una sobrecarga para ellos, pero yo creo que antes los abuelos estaban bien vistos. O sea, nadie abominaba de ellos, o sea, pero es ahora mismo con las prisas de este mundo que nos ha tocado vivir que no se quiere tratar a un familiar que es sangre de tu sangre, o sea, te ha parido. Es que
eso lo hemos tocado antes, el tema este del aparcamiento, ¿no? De las residencias aparcamiento, ¿no?
Sí,
yo lo que dices de los abuelos, estoy muy de acuerdo contigo, porque antes los abuelos vivían todos en la casa, ¿no? Tenían la casa y estaban todos juntos y disfrutábamos de los niños, de los abuelos y de todo. Y ahora somos la familia nuclear y la monoparental y nos olvidamos de todo eso. El abuelo molesta, no sé qué, lo aparcamos. Porque no queremos ver que envejecemos. El hombre envejece y llega un momento que está en plenitud y luego viene la decadencia. Y no queremos aceptar esa decadencia que a todos nos toca, unos antes, otros después, y todos nos toca. Y cuando vemos a una persona mayor que no está en decadencia, le decimos, lo valoramos mucho y decimos, que no está en decadencia, ¿no? Porque tenemos el concepto este de que tenemos que ser eternamente... Jóvenes.
Dolor, lo que acabas de decir tiene mucha razón, porque yo mis abuelos conocía al de mi madre, pero al de mi padre no. Pero mis dos abuelas, materna y paterna, vivían en casa con nosotros. O sea, nosotros somos 4 de familia, más los 2 hijos de mi hermano que los tuvimos en casa, de bien pequeñitos antes de que cogieran el piso, y mis dos abuelas. Y era una cosa muy razonable que la suegra se quería con su yerno más que a su propia hija, y viceversa. O sea, era cada uno lo que le faltaba al otro. Y yo te digo, nunca hemos renunciado de mis abuelas, ¿no? De estar en casa y de dejarlas incluso a custodiar a otras hermanas y tal. No, es que ellas preferían decir, ¿dónde vamos? A casa de la Juanita, que mi madre, ¿no? Que se llama Juana. Vamos a la casa de la Juanita de José, ¿no? Y estaban siempre en casa. Si no estaba una, estaba la otra. Y si no, las dos a la vez, ¿no? Es lo que dice Dolores, ¿eh? Nosotros siempre antiguamente contemplábamos no dejarlas en asilos y atenderlas hasta el final de sus días, ¿no?
Y hay muchos abuelos que yo, por ejemplo, a mis abuelos me los quería mucho. Yo tenía una devoción por mis abuelos como una locura. A los abuelos se les quiere mucho porque te tratan bien. Hay muchos abuelos que tratan muy bien a sus nietos.
Mm-hmm.
Bueno, el Santi tiene ganas de hablar y le vamos a dar paso a su reflexión. Santi, adelante.
La bioética, ética de la salud. Reflexión. Las cuestiones de bioética las presento hoy aquí por secciones y estas, a su vez, divididas en apartados después de esta presentación. La ética de la salud afectiva, las razones de la vida, la existencia humana, las razones existenciales del ser, nacimiento, vida y muerte. Hechos inevitables a los que por fuerza trinitariamente tengamos fe o seamos ateos. Primero, ¿es razonable prolongar innecesariamente la vida sin calidad de vida por quizá intereses económicos, religiosos, morales, tecnológicos, servir como cobaya para experimentar nuevos tratamientos para que en el futuro se beneficien futuros enfermos? A. ¿Es razonable pensar pasar a mejor vida sin dejar las cosas atadas ni siquiera donde irá tu cadáver? Quizás quieras que lo incineren, entierren, dejarlo en a la ciencia o para trasplantes y además entierren el resto o lo incineren. B. Los testigos de Jehová, ni la Iglesia, ni el Estado, ni los médicos, deciden hacer transfusiones de sangre. Es la persona, sobre todo si cree que lo que dice la Biblia es no es una interpretación literal, además de la medicina moderna. C. Las operaciones de trasplante son un avance, pero a pesar de todo, se dan rechazos por incompatibilidades, porque hay enfermos, no solo enfermedades. Entre el enfermo y el donante también la utilización de transfusiones sanguíneas en las operaciones. Segundo, técnicas modernas que permiten la operación de efectos humanos en el vientre materno para corregir malformaciones o enfermedades que el individuo que está por llegar desarrolle por herencia, que pueden ser tratadas y evitar la patología en el futuro no se den. También el derecho a partir de cuando un espermatozoide y un óvulo son una vida humana. Tercero, las técnicas de fecundación artificial in vitro para la fecundación con óvulos de una donante a otra mujer que no pueda ser fecundada en el útero o de parejas que no pueden tener hijos por esterilidad del varón, por lo que bancos de esperma pueden ser un recurso insustituible. Cuarto, a veces los problemas para tener hijos solo es necesario adoptarlos sin proceso sexual o clínica de fertilidad. En el mundo hay muchas familias fértiles que no pueden mantener a sus hijos porque los padres no los desean, no los pueden cuidar. En el caso de las adopciones internacionales en países en conflicto, que pueden dar una descendencia a una familia o cuidados, personas sin futuro debido a su nacionalidad, los orígenes o padres desarraigados, hijos en riesgos de explotación sexual, hijos cobayas de la droga, niños de la guerra, como poseedores de órganos vitales para la donación y tráfico de órganos, para trasplantes ilegales. Niños odiados producen adultos intolerantes o traumatizados. Las adopciones palían a veces el problema en una mínima y afortunada parte. Pero adoptar porque eres muy buena persona, unas veces porque vas a amar a esa persona, ese niño que aún no siendo tuyo, lo sientes como tal. Es un engaño, porque no hay tanta emotividad en el hecho de tener a alguien que en el fondo no nace de una relación de amor hombre y mujer o de una correspondividad sexual con tu consorte. Quinto A. El derecho a tener una muerte digna, sin sufrimiento innecesario, sin catatónicos melodramas de miedo, angustia, dolor físico, náusea y humillación. Derecho a tener un final humano cuando todo indica que no hay marcha atrás, no hay esperanza. Quinto B. Luchar por la vida, pero si el sufrimiento es desagradable, suavizar el dolor con la toma de alguna droga, bien sea fumada, pastilla, pomada, inhalada, sobre todo en tratamientos de quimio y radioterapia, en enfermos tratados de cáncer. Sexto. Derecho a ser enterrado, incinerado, a no ser olvidado por causa de tomar decisiones equivocadas o premeditadas ante el dolor y la calidad respecto a la vida como el suicidio. Séptimo, tener derecho a decidir cómo queremos ser recordados, por ejemplo, por un testamento vital, establecer si queremos punto por punto, al detalle nuestras exequias, en donaciones, herencias, últimas voluntades, trato humano en los últimos momentos antes de irse para siempre. ¿Qué significa el pasado, los antepasados, la vida, el transcurso por este mundo, los que vengan después para renovar la vida?
Porque la locura también es música. Porque la locura también merece voz. Volamos. Nos movemos en el aire fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabando. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Él me quiere, pero yo no le suelo hacer caso.
No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros, en un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda, 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia.
Hola, buenas tardes, radio oyentes. El término bioética fue utilizado por primera vez por V.R. Potter hace poco más de 40 años. Con este término aludía Potter a los problemas que el inaudito desarrollo de la tecnología plantea a un mundo en plena crisis de valores. Urgía así a superar la actual ruptura entre la ciencia y la tecnología de una parte y las humanidades de otra. Esta fisura hunde sus raíces en la asimetría existente entre el enorme desarrollo tecnológico actual que otorga al hombre el poder de manipular la intimidad del ser humano y alterar el medio, y la ausencia de un aumento correlativo en su sentido de responsabilidad por el que habría que de obligarse a sí mismo a orientar este nuevo poder en beneficio del propio hombre y de su entorno natural. La bioética surge, por tanto, como un intento de establecer un puente entre ciencia experimental y humanidades. De ella se espera una formulación de principios que permita afrontar con responsabilidad, también a nivel global, las posibilidades enormes impensables hace solo unos años de que hoy nos ofrece la tecnología. La tecnología biomédica ha avanzado mucho desde entonces. Ahora hay infinidad de investigaciones y experimentos con células madre, que ponen en un brete la antigua ética y los valores morales, tal vez anticuados. En teoría, todos los avances tecnológicos en medicina u otros campos son para bien de la humanidad. Los científicos investigan para que la humanidad avance en mejoras, aunque luego haya políticos y militares que se adueñen de estos avances para subvertir su utilización, usándolos en nuevas armas de destrucción o la creación de superhombres por medio de la manipulación genética, nuevos soldados más efectivos a la hora de matar. Por su parte, los religiosos y su moral se oponen a que se investigue médicamente la mejora del ser humano. Las células madre embrionarias o las extraídas de la piel o la grasa humana son rechazadas de pleno, porque piensan que el mismo hombre se erige en un creador. Cuando estos avances pueden curar enfermedades tan comunes como la diabetes o malformaciones. Aunque algunas de estas investigaciones aún son incipientes, ya que no se tiene controlado el efecto de implantar células madre ante su eventual proliferación maligna. Por eso, hasta que sean efectivas médicamente, faltan bastantes años de investigación exhaustiva, tal vez decenios.
¿Merece la pena tanta investigación?
Yo creo que sí.
¿Y el sufrimiento que implica?
Yo creo, ¿a quién le implica sufrimiento? Yo creo que...
Bueno,
yo creo
a muchos que experimentan en ellos, a muchos
no,
que
pero según que lo que puede que en África sí que se, y en Latinoamérica antes y ahora puede que se experimente con humanos, pero en el primer mundo no se experimenta con humanos.
Bueno, pues entonces, más o menos. Pero seamos realistas, esas personas que están con tráfico de órganos, con
sí,
tanto,
pero,
con,
pero
¿no
eso
sufren?
Yo, claro que sufren.
Te lo digo
sufren,
porque
pero
yo vi un caso muy especial de un señor que bueno, que lo operaron de, fumaba mucho y le dijeron, bueno, que lo iban a operar del pulmón, ¿no? Y sufrió mucho cuando lo operaron del pulmón.
Es que
y vivió un año, ¿eh? Y murió rabiando, con tanto sufrimiento. Yo lo vi sufrir tanto ese año que yo siempre me pregunto, ¿por qué lo operaron? Porque quizás hubiera vivido 2 o 3 meses, pero no hubiera sufrido lo que yo lo vi sufrir. Lo vi sufrir tanto y al final sacó el pulmón por la boca, el deshecho.
Yo creo que hubiera sufrido igual, ¿eh?
Y sufrió tanto, no sé, sufrió tanto, un año, ¿eh? Pero no sé hasta qué punto.
Yo creo que algunas veces la tecnología para alargar la vida en caso que es extremo no tiene cabida. Lo que pasa que la tecnología biomédica para alargar la vida de la persona que más o menos pueda vivirla medianamente bien, sí que yo creo que es necesario. Lo que pasa que, claro, es decir, hasta porque ahora mismo dentro de 50 años no será efectivo porque el corazón humano es más complicado de tener tal, pero ahora mismo de un corazón muerto de un ratón y quitadas todas las células madre, han inyectado del propio ratón células de la piel y ha regenerado y ha vuelto a latir el corazón.
Yo te quiero decir que para,
yo creo que
para también es una cuestión que también habría que abandonar. Por ejemplo, aceptamos no nuestra propia muerte, porque claro, nosotros nos hacemos el trasplante, pero sí que demandamos que haya un muerto para hacernos el trasplante. Entonces es como un poco incongruente,
bueno,
¿no?
Pero si hablamos también de nuestro grupo, ¿no? De las personas que tenemos problemas de salud mental, ¿no? Gracias a la tecnología, a la ciencia, a los avances, hoy en día las personas con problemas de salud mental viven más tiempo. La mayoría antes eran encerradas todas y los que no se suicidaban. O sea que gracias a las pastillas, que queramos o no queramos, digamos que tenemos una mejor vida. O sea que también es ver qué buen uso o mal uso se hace de lo que es la
tecnología. Pero la bioética no dice que se haga un buen uso, sino la posibilidad de que uno decida. ¿Tú puedes decidir eso o no?
Sí,
ese
ya
es
sé.
El tema,
sí,
es el tema prioridad. ¿Tú puedes decidir eso o son otros los que deciden lo que tú tienes que hacer en el principio de la vida y en la muerte?
Yo creo que te informan antes. Te informan y tú eres el poder decisorio.
¿Tú crees que tú puedes decidir?
Yo creo que sí.
Es la pregunta clave, es lo que yo quiero llegar. ¿Uno puede decidir en la vida y en la muerte?
Bueno,
el principio de la vida es difícil, ¿no?
Porque el principio de la vida biológicamente es imposible.
Es imposible porque es más bien una idea abstracta, ¿no?
Sí.
Pero en la muerte, que está palpable el ser humano, ¿tú crees que podemos decidir tanto? Eso es obvio. ¿O es el pensamiento científico que nos dice que debemos actuar de esa manera? Eso es la clave. Cuestión que quería preguntar, posiblemente. No sé, ¿qué pensar?
No, yo creo que sí que hay poder de decisión. Es verdad que en algunos aspectos no avanzamos, ¿no? Hablábamos antes de leyes y que podrían cambiarse las leyes, pero es que las leyes se cambian muy poco a poco, yo creo, porque siempre ha sido así, hay un miedo al cambio. De hablar de natural o no natural es ya un atraso, ¿no? De por sí, tanto la iglesia como los científicos, siempre toda esta controversia, porque cagar en un váter tampoco es natural y que te metan suero tampoco es natural, y que hablar de natural y no natural no tiene cabida ya. Lo que sí que pasa es que pienso que se tendría que reflexionar en qué mundo estamos, cómo hemos avanzado, y gracias a esos avances, pues también avanzar de alguna forma en cuanto a lo que se refiere a bioética, en cuanto a lo que se refiere a las decisiones. En mi caso, yo, o sea, uno tiene la última decisión, si quiere, porque uno se puede suicidar. Si no es el caso de que no te puedas mover, de que no, que hay una película muy buena que, sí, que hicieron mal adentro y tal, que en ese caso. Y bueno, tendríamos que, o sea, siempre hemos estado peleados con la iglesia, bueno, pues a la iglesia no le hagamos mucho caso y vamos nosotros a qué es lo mejor para nosotros.
La iglesia son hombres igual que nosotros.
Claro. Sí, son hombres, pero van en contra muchas veces.
Ah, claro,
van hablan de naturaleza cuando les da la gana y cuando no les da la gana hablan de otras cosas y, ¿sabes? Son completamente contradictorios. Hablan de sexo cuando no tienen ni idea de lo que es el sexo, en teoría, porque sí que tienen idea, que ya sabemos lo que hacen los obispos.
No, perdona. Yo creo que la iglesia, como en todas partes, hay gente buena y gente mala y nada más.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
Eso es por eso, eso yo
es
digo
eso
que.
Eso es verdad, Silvia. Te has encontrado con un ateo y entonces, claro, es más. Más
ha salido eso.
Me ha salido eso, pero mira, hace poco en Radio Estel vino. Espera un poco, sí. Un momento porque me olvido. Hace poco vino un musén en Radio Estel, Nacho sabrá el nombre, yo no me acuerdo, creo que era de San Adrián o.
Santa Coloma.
Y bueno, cuando habló de la crisis de la iglesia, le preguntaron de un momento sobre la crisis de la iglesia, dijo, bueno, es que tendríamos, el musén dice, replantearnos qué hemos hecho mal. Claro. Bueno, pues ese es un musén que vale la pena, yo creo. ¿Sabes? Que dentro de la iglesia, pues claro que hay buenas personas, es que no voy ahora a machacar.
Pero dentro de los ateos también hay colectivos buenos y malos, ¿eh?
Sí, y tanto. Oye, yo no me he dicho ateo por decirme qué buena persona soy, ¿eh?
No, tampoco me refería a que más bien decías que no eras buena persona porque eras ateo, me voy a entender, no, bueno, los hay buenos y los hay malos. Sí,
yo que soy creyente, nosotros decimos de los ateos que ellos no creen en Dios, pero que Dios cree en ellos. Eso es mucha gente.
Sea, a la fuerza. Bueno, ¿y Sartre es algo que digo? Pasen. ¿Nacho es algo que digo? ¿La bioética? ¿Vos di
bueno,
algo?
No
vale,
sé,
Nacho,
ahora. Bien, alguna cosa diré. Bueno, pues la bioética, pues no sé, me parece bien que haya un testamento vital. Respecto a la eutanasia, pues puede estar bien en algunos casos. Sin embargo, por ejemplo, no creo que nadie mate a los ancianos porque no sean felices o porque sufran. No sé. Bueno, esto, no sé.
Hombre, Jarata, ¿quieres opinar?
Pues yo sí, yo quería comentar que esto que he estado escuchando por encima más o menos lo que habéis comentado, y esto de la eutanasia, de los ancianos, de meterlos en psiquiátricos y ahí para que los enfermeros le saquen el polvo cuando mientras están echando la siesta y todo, pues yo la verdad es que yo con una persona mayor que me ha estado cuidando desde muy pequeño, y que me ha estado alimentando y llevándome al hospital y preocupándose por mí, pues lo menos que puedo hacer es preocuparme por él cuando él me necesite.
Muy bien dicho, o sea, yo por ejemplo, mi madre me ha cuidado muchísimo y una de las cosas que voy a hacer si algún día mi madre pues se encuentra mal es cuidarla, es que es lo menos que se puede hacer.
Y otro punto que quería hablar también, que no tiene nada que ver sobre lo que había comentado antes, es sobre la donación de, por ejemplo, la donación de órganos y la donación de sangre. Por ejemplo, yo he ido montones de veces a intentar donar sangre y siempre me han dicho que no querían mi sangre no la quieren porque es mucho más cara el proceso de limpiarla y de toda la mierda que nos meten los psiquiatras y todo eso, que, o sea, no me hace la pena sacarte un litro de sangre porque no es de la cuenta. y hay muchas no sé, hay muchas religiones que están en contra de la donación de las transfusiones de sangre, las donaciones de órganos, como son los testigos del Jehová. Creo que ellos lo hacen en los hospitales evangélicos. Son diferentes a los hospitales de aquí, o los normales. Y yo, la verdad que me hubiera gustado mucho poder donar sangre, donar médula, y no cuesta nada. Lo malo es que si no puedes, no hay nada que hacer.
Yo quería decir también, mi intención es dar el cuerpo a la ciencia, no sé, ya veremos si puedo o no puedo.
Cuando donas el cuerpo a la ciencia, creo que te extraen todos los órganos que para ellos pueden ser reutilizables.
Los que tú tienes que pueden ser útiles a los demás, los que no los utilizan.
Las que mucha gente se piensa,
cuando Lorenzo lo hicieron, utilizaron los que tenía sanos y los que no tenían sanos.
Yo lo que no sé muy exacto es mucha gente dice, hostia, un funeral vale una pasta, porque el nicho y todo vale un pastón. Incinerarse también vale un pastón. Pues ya está, pues voy a donar.
El cuerpo a la ciencia no te lo pagan.
Pues bueno,
no te dan.
Bueno,
es que un día,
que te paguen por adelantado.
Un día vi un reportaje que decían, mucha gente viene a dar el cuerpo a la ciencia porque cree que les vamos a dar una subvención, les vamos a dar una cantidad de dinero.
Que no les va a costar nada.
Pero hay gente que aún va y dice, doy el cuerpo a la ciencia porque también tiene que haber un funeral, porque no te creas que el cuerpo a la ciencia es una parte de tu cuerpo, la otra parte del cuerpo tiene que haber un funeral, y dicen, me lo pagará el funeral de la otra parte del cuerpo. Hay cuerpos que sí, hay cuerpos que se quedan todo el cuerpo y hay cuerpos que no. Hay cuerpos, depende de la persona, porque no todas las personas es el 100% que dan a la ciencia. Queda una parte del cuerpo que no se da, y entonces eso hay que hacer funerales. Hay mucha gente, yo lo he visto en documentales, que piden, oiga, yo dono a la ciencia, el cuerpo a la ciencia, pero usted me paga algo. Y el médico dice, pues no. Decía que a veces vamos por el interés más económico para ahorrarnos un dinero que realmente por el altruismo de dar el cuerpo a la ciencia. Claro, evidentemente son los menos casos, ¿no? Porque no se da mayoría cuando da un cuerpo a la ciencia, pero lo hace altruistamente. Pero es curioso la picaresca que sale en todos los espacios. Siempre hay el 1 o el 2% de personas picarescas que se cuelan, ¿no? Y bueno, ya es tiempo de Silvia. Pasamos a la Silvia. Adelante, Silvia.
Bueno, primero, no sé, porque es un tema muy, muy complicado, me lo dijo lo mejor que ella sabía, pero no sé si he podido entender demasiado. Entonces, bueno, al principio cuando hablo de antes de nacer, hay notas medias y bajas. Cuando digo que la última palabra la tiene el médico, son notas bajas. Cuando digo que no te puedes morir, por ejemplo, si estás conectado a una máquina y tal, pues son notas bajas. Notas medias, cuando hablo de alargar la vida, notas bajas, cuando hablo del sufrimiento, y notas medias y altas, cuando hablo de que hemos intentado en un futuro que la medicina y la naturaleza lleguen a un pacto. Abans de néixer, al ventre de la mare, la criatura pot estar deformada, etc. La natura no té l'última paraula, perquè la persona que vol intervenir per canviar i que té l'última paraula és el metge. No et pots morir, per exemple, si estàs connectat a una màquina. I si vols desconnectar, necessites un metge. T'allarga la vida com poden, tant si hi ha sofriment com no. Intentem, en un futur, la medicina, que la medicina i la natura arribin a un pacte.
Si te quieres divertir, algo sabrosón, debes oír Mi Amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
Y luego el Jesús dirá la suya. Jesús, después del Xavi.
Bueno, yo pienso que dentro de las ciencias hay cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Yo pienso que la bioética Pues lo único que, o sea, yo entiendo que la bioética es un control un poco de lo que son las biomedicinas y la biología, ¿no? Y es una ética, por ejemplo, hacia praxis que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, la gente que estudia biomedicina dice que bueno, que mantiene tesis que están en contra del aborto y historias de este tipo, ¿no? Pero después existen vertientes que y aspectos de esa ciencia de la biomedicina que bueno que han llegado a realmente a evolucionar y bueno han podido ayudar al ser humano. Pero bueno, todo esto de la biomedicina y la bioética viene ya de Darwin, ¿no? O sea, cuando empezó con sus teorías y demás, ¿no? Y yo pienso que no sé, que la biología utiliza experimentos con ratones y demás, pero yo conozco gente porque, claro, en teoría la bioética no tiene que experimentar con seres humanos, pero sin embargo sí que lo hace y utiliza a personas que tienen pocos recursos, les paga un dinero y a cambio tienen que probar unas pastillas, ¿no? Y bueno, creo que hay una doble moral, una moral farisea, que está jugando un poco con el individuo, ¿no? Y es lo que pasa con la bioética, ¿no? O sea, mucho rollo ético, mucha historia, pero yo creo que tendría que el ciudadano medio tenía que ser mucho más crítico con según qué experimentos hacen y tenía que ser mucho más crítico con las teorías a veces que se llevan a cabo, ¿no? O sea, estamos tomando mucha medicación que nos está perjudicando física y mentalmente y hay ciertas teorías que, bueno, yo no sé si el día de mañana cuando tengan todo el mapa genético del ser humano, si van a manipular a las personas o van a crear superhombres como querían hacer los nazis, ¿no? Rubios con los ojos azules y todos muy bonitos y demás, ¿no? Y bueno, y yo pienso que eso es un peligro, ¿no? O sea, está bien que bueno, lo que ha dicho el Antonio, lo de las células madre, ¿no? O sea, yo creo que yo, por ejemplo, egoístamente me gustaría que avanzasen mucho acerca de las células madre, porque sería una terapia que a mí me iría bien, porque yo soy diabético y está demostrado que con las células madre segregan insulina, ¿no? Y bueno, y yo pienso que todo lo que sea evolución está bien. Ahora, lo que sea regresión, manipulación y falsedad a lo que puede ser verdadero o puede ser un poco manipulado, no estoy de esto demasiado de acuerdo. O sea, yo creo que la ética se tendría que practicar en todos los sentidos, ¿no? Porque los científicos a veces, y esto lo tenemos demostrado, por ejemplo, en los nazis, ¿no? Los nazis no tenían ningún concepto ético acerca de los experimentos que hacían con las personas humanas, ¿no? Y ahí hay un peligro y hay una cosa increíble, ¿no? O sea, por ejemplo, a las personas que están tomando metadona, por ejemplo, es un fármaco que fue creado por los nazis en fase cuando estaban experimentando, ¿no? Y se sabe que la metadona acaba con el ser humano a la larga, ¿no? Es peor que un veneno, ¿no? Hay personas que, y entonces a las personas que toman esto, pues los están en cierta forma, los están matando, ¿no?
Pero eso es lo que decía, pues sí, hablamos de la ciencia, pero no nos olvidamos del sufrimiento que hicieron los nazis para avanzar en la ciencia. A veces, ya sé que es duro, pero vuelvo a decir, ¿vale la pena tanto sufrimiento para que unos pocos puedan gaudir de la ciencia? Porque siempre son unos pocos, porque el tercer mundo no gaudir de la ciencia, ¿no?
Me hace acordar eso que decís, Xavi, a la información que deberíamos tener cuando decidimos hacer algunas cosas que incluyen a la salud biológica y a la ciencia, en que, por ejemplo, en el tren que va a la autónoma, hay una, no sé si ahora está, pero había durante mucho tiempo una publicidad para que las mujeres donaran óvulos. Así puesto en la estación de trenes, en un sitio donde van muchas mujeres jóvenes, en edad reproductiva y todo eso, con una estética muy publicitaria, como muy atractiva, así divertida, letra con colores, dona tus óvulos, no sé qué, y algo de que te pagaban 1.000 euros o 1.000 euros por mes. Y claro, conozco gente que en un momento lo pensó, porque a ver, vidas precarias como las que tenemos en esta ciudad y en muchos otros sitios, pero realmente no te dicen, al menos en primera instancia, todos los efectos que eso puede tener sobre tu cuerpo. Que te puede venir la menopausia mucho antes, que te tienen que someter a un montón de hormonas que te destruyen el cuerpo y el sistema, el equilibrio hormonal, todo esto para que los óvulos que se produzcan sean más fuertes, no sé qué. Y esto, puesto de una manera así tan atractiva publicitariamente, cuando en realidad, digamos, se facilita un recurso extremo, que es el de someter tu cuerpo a una intervención muy agresiva para ganar, no sé, 1.000 euros en un mes, y que además, digo, que hay todo un sistema que lo contempla y que lo admite a eso.
Aparte, te dan información de lo que van a hacer con los óvulos, porque tú das los óvulos, pero te dan la información veraz de lo que van a hacer con ellos. Es parte, es vida, es lo que se da, es vida. Apunta, apunta, Nuria, digas lo que ibas a decir, apunta, dilo.
Yo fui a una... re desesperada. Ah, hombre, es que es muy tentador, ¿no? O sea, 1.000 euros, donas un óvulo. Mola. O sea, yo tengo no sé cuántos óvulos, pues doy uno. No sé, tenía 29, 28 años y fui. Entonces, te hacen una entrevista. Entonces, te apuntan tus características físicas. Pero yo lo conté todo muy light, porque, a ver, ¿tienes una enfermedad? ¿Qué enfermedades tienes? ¿Te lo puedes inventar? Pues ninguna, vale. ¿No? Pensaba, bueno, ¿y si tengo alguna? Claro, yo, pues, vale, yo fui sincera, pues soy asmática, ta, ta, ta. Bueno, pero tus padres, bueno, mi madre también es bronquítica, bueno, ¿no? Entonces, bueno, te apuntan tu perfil físico y tal, pues porque hay padres que querrán una niña tal vez morena o delgada o...
A la carta.
Y pensaba, ya, pero mi padre no es moreno delgado, es gordo. Toma, como nazca con mi padre se van a joder, ¿no? Yo iba pensando, claro, yo he salido a mi madre, pero mi padre está gordo. Yo pensaba yo para mí, bueno.
Eso es jugar con el de esto, ¿no? O sea...
Claro, pero yo no decía nada, pero luego llegó, claro. Entonces yo ahí me sinceré y yo dije, bueno, a ver, aquí hay una cosa. Digo, mi padre tiene un trastorno mental. Yo no sé si esto es, bueno... No se sabe, tal, yo lo digo, porque en vuestras manos está, mi padre tiene un trastorno mental, no es hereditario, si es hereditario, no lo sé, digo, pero bueno, que lo sepáis. Entonces se quedaron así, ay, pues no sé, pues lo tenemos que consultar, pero que me pareció todo como muy...
Pero o sea, ¿tú te
que si yo me hubiese callado, por ejemplo, si yo digo que tengo, que no tengo nada, que tengo, no sé... No sé, es que lo conté como muy light todo, como muy pim, pim, ah, vale, sí, tienes algo marrones,
pero,
vale.
¿Pero te informaron qué iban a hacer con el óvulo?
Sí, bueno, que sé, pues nada, que pues por mis características y tal, pues se donaría a una familia que es anónimo, claro, y
qué bonito, la familia, siempre atacan por la familia, no que harían investigación ni nada, por la familia, que estaría bien recogidito, sí, que estaría bien encajoncito.
Qué bueno, que para una persona cuidado, que según mis características sean una persona...
O sea, sí, estaría en buenas manos,
cuáles sean,
¿no?,
mis afinidades, cuáles sean mis no sé qué, y ahí se acabó la historia, no me aceptaron por lo de la esquizofrenia de mi padre... Mejor, ¿no? Porque yo pensé, bueno, y si no lo llego a decir, o no llego a decir otra cosa que hubiese habido, por ejemplo, que mis padres, no sé, mi familia, todos han muerto de cáncer de colon, por ejemplo, que no es el caso, pero no sé, que lo encontré como muy light todo, muy vale, muy dale, light, sí, venga, hasta luego.
¿Qué quieren? ¿Es un niño perfecto, no tenga enfermedades, no, que no tenga, que sea genéticamente guapo, que sea muy inteligente, que sea
dicen,
muy...
Pero bueno, no, eso es lo que hacen ahora con claro, ahora se puede seleccionar.
Pero eso es un engaño, porque nosotros nos quedamos conforme que va a ser para eso. Nos quedamos conforme que va a ser una familia cuidada, que nos lo va a cuidar, que va a ser guapo nuestro niño, cuando en realidad se experimenta. Y nos olvidamos que realmente se hacen experimentos con ellos. No va a una casa, todos los óvulos van a...
Que adopten, que también va bien.
Pero no van todos los niños, todos los óvulos, en función de que van a ser fecundados para que vayan vayan a ser cuidados por una familia. Eso es lo que venden, pero van a hacer experimentos como hicieron los nazis, como hicieron todos los científicos, porque antes de llegar al in vitro supongo que se malograron muchos óvulos y muchos espermatozoides, y ese sufrimiento es el que decimos, ese sufrimiento vale la pena, esa es la pregunta, porque tú no te preguntas, ellos no te dijeron realmente para qué era eso, te dijeron simplemente, no te informaron, te dijeron que era para una familia que no tenía hijos, porque es lo que entra mejor, porque si te dicen que es para mitad, tú dices no, yo mi cuerpo, mi parte de mi cuerpo no lo doy para que experimente, te lo van a decir, ¿no?
Y también parte que dicen que es doloroso, ¿no? Eso de...
Sí, ya lo ha dicho.
Y también ahora los médicos biologistas están con la genética que no cagan, porque los psiquiatras biologistas, o sea, se creen con la certeza de que una enfermedad mental tiene que ver por una desviación genética, por una cuestión genética, y me parece eso tan grave decirlo. Quiero decir, yo pienso que están diciendo cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Quiero decir, a veces nos están engañando. Por ejemplo, ¿qué está pasando en los países tercermundistas? En Senegal, perdón, en donde sea.
Perdón, lo de los países tercermundistas, a ver, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿están aprobando que la gente que no tiene papeles no reciba más atención de sus...
Sí, 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 sí.
Hicieron quirófanos, y están cerrando quirófanos en los hospitales, que no vamos a trasplantarlos de corazón porque no vamos a tener recursos. Eso no va a ser un privilegio para los ricos.
Es que eso ya está pasando aquí.
Mira,
hay
un pueblo en de esto aquí... que, por ejemplo, hace ya tiempo que está aplicando eso que tú dices a los inmigrantes que no están...
En Vic.
A los inmigrantes que no tienen permiso de esto de residencia, no tienen derecho a la sanidad. Bueno, y digo que hay aspectos buenos y aspectos malos. Y yo estoy a favor de que, quiero decir... Realmente, la gente que trabaja en laboratorios con ratas y con humanos, dejémonos de hostias, aunque digan que no trabajan con humanos, están trabajando con humanos y experimentando porque aprovechan que tienen pocos recursos y les pagan dinero, como ha dicho muy bien Nuria, que oyó lo de los 1.000 euros y dijo, hostia, voy a donar un óvulo por los 1.000 euros.
Muchos estudiantes se pagan la carrera dando su cuerpo a experimentos, probando medicamentos, sí, todo sí, lo hacen. Sí,
o sea, que
¿y qué opinas de la base al día después?
¡Que los paguen tú, que los paguen!
Hay interferencias.
¡Tratas, de colaca!
Yo quería decir que ¿cómo veis esto de la pastilla del después de los niños jovencísimos que no tienen que por qué explicarse a sus padres? Estos abortos que hacen estos niños...
No son abortivas.
Bueno, son abortivas, son del día después, no son abortivas. No. Pero es que también dijeron
sí
que sí
abortivas,
tenía...
Sí son abortivas, nena, sí son abortivas.
Te baja la regla y punto.
Porque si no te la tomas, te sale un hijo, eso está claro.
Tranquila, 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 tranquila. Bueno...
Sí son abortivas.
Pasamos al paso...
En muy poco tiempo.
Pasamos tiempo a Jesús, Jesús... Jesús, tu reflexión. Ahora te...
¿Ponemos un poquito de música?
Sí.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y oye Radio Nicosia, los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
It's bad to be alone. Bon dia, bon dia, in Hong Kong.
Ahora es tiempo de José, de Jesús.
Gracias, Dios. El criterio ético fundamental que regula la bioética es el respeto al ser humano, a sus derechos inalienables, a su bien verdadero e integral, lo que deriva en la dignidad de la persona. La bioética está relacionada también en el tránsito de la dualidad nacimiento-existencia-muerte. ¿Por qué permitimos que nos manipulen genéticamente? ¿Por qué permitimos la clonación? Por ello es necesaria la ética médica, conjunto de principios y normas morales que regula la asistencia médica y tiene como fundamento indispensable el comportamiento y las relaciones entre médico y paciente. Yo lo he enfocado desde el punto de vista de la eutanasia. La mayoría de las personas aceptan la eutanasia pasiva, es decir, evita prolongar la vida de un paciente por medios mecánicos, cuando se sabe que aquel paciente ya no tiene posibilidades de vivir. La palabra viene del griego, eu, que quiere decir bien, y tanatos, muerte. En total, buena muerte. La eutanasia no supone un acto médico, al no curar, ni mitigar el dolor, ni atender y acompañar al paciente. Las campañas a favor de la eutanasia aprovechan eufemismos ideológicos como consecuencia de lo complejo de la terminología. Los derechos humanos reconocen por encima de todo el derecho a la vida, no estableciendo casos particulares, sino que se aplica para todas las personas independientemente de su condición. Defensores de la eutanasia la califican como un acto de solidaridad y misericordia, hacer que una persona muera dulce y dignamente. Los defensores de la eutanasia definen esta como un homicidio compasivo y un crimen humano que se hace conscientemente. Y ya está. Gracias.
Gracias, Jesús. ¿Cómo has dicho que te llamabas? ¿Sí,
perdón.
Bueno, yo me llamo José.
¿Tienes otro texto?
No.
¿Al que has dicho gracias?
Si alguien quiere cuáles son los requisitos para realizar un testamento vital, o si no hace falta, no se lee.
Vale. Es que vamos justo de tiempo.
Vale, pues
nada. Porque ya hemos hablado del testamento vital.
José Luis se llama.
Oye, José Luis, ¿qué? Dime. Tienes 2 minutos para decir lo que quieras, te abro micros y di lo que quieras decirnos, ¿vale?
Ah, vale,
muy bien. ¿Qué vas a hablar para presentarte?
Bueno, en 2 minutos poca cosa podemos hablar,
no,
pero...
No tenemos mucho tiempo hoy.
Decir simplemente que en este país cada día...
Espera. Vale, delante, Jesús.
Decir simplemente que cada día en este país... 9 personas se suicidan por depresión. Que la depresión no es una otra cosa que un estado de ánimo, y los estados de ánimo actuales los provoca las circunstancias, como pueden ser la crisis, la presión social, el estatus y lo que te requiere esta sociedad para pertenecer a ella. En el momento que te rebelas contra eso, eres antisocial. Pasas a formar parte del grupo de excluidos, con los cuales se puede experimentar en de muchas diversas maneras, ya sea mediante una medicación, o sea, mediante un cúmulo de trampas que te va poniendo la misma sociedad para que tú te vayas sintiendo cada vez más apartado de ella y vayas perdiendo tu autoestima como persona, tus valores humanos y incluso hasta tu perspectiva de la realidad.
Pero supongo yo que... Quería decirle que para mí no son trampas, sino circunstancias de la vida. Nosotros nos ha llevado la enfermedad a no ser una trampa lo que nos ha llevado la enfermedad, sino una serie de circunstancias. Yo lo digo por la parte que nos toca vivir nosotros como diagnosticados o vivir la locura. No son trampas de la vida, son circunstancias lo nuestro, ¿vale? A lo mejor tú lo compararás con una trampa, pero para nosotros no son trampas, porque son circunstancias de la vida que puede... acarrear cualquier persona normal de a pie. O sea, le puede pasar a cualquier persona. Eso es lo que digo. Pero él ha dicho trampas y yo le diría que dijera circunstancias.
Es una metáfora.
Bueno, para mí trampas no son.
Bueno, yo simplemente me venía a referir porque yo todos mis problemas mentales, que por no sé si es por causalidad o por casualidad, los tengo todos. Empezando por el delirio y acabando por el trastorno esquizofreniforme. He pasado por todas las etapas, soy antisocial, tengo trastorno bipolar, delirio, ideas delirantes, asociadas y encapsuladas según ellos a un prejuicio mítico, y bueno, tengo un montón de enfermedades mentales. Simplemente por decir lo que pienso, escribir lo que pienso y no callarme ante una injusticia y denunciar.
Muy bien.
Entonces conmigo han experimentado. Lo puedo corroborar, tengo mi parte en médico, he probado todo tipo de drogas que te anulan la voluntad, te anulan el discernimiento, te anulan la capacidad de razonar perdón, y de afrontar la realidad, que bastante dura es ya por sí misma, ¿no? Si a eso le añadimos lo que comentaba antes, una presión social que asfixia, que es lo que te comentaba, que cada día se suicidan 9 personas en este país por depresión. Es un índice de mortalidad más elevado que lo de accidentes por tráfico o por cualquier otra cosa. Eso se silencia, no se dice, se calla. ¿Por qué? Porque eso es una
es un tabú.
Exactamente, eso es una... no, más que un tabú, es una tara del sistema, ¿no? El sistema quiere tapar sus fallos y lo hace de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas personas he conocido yo que lo único que tienen es una falta de atención por parte de los demás?
Y escucha.
Exactamente. Personas sensibles. Y te digo esto porque yo he transitado por varios centros de salud mental, manicomios de todo tipo, y he conocido muchas patologías, ¿no? Entonces, en Internet hay una página muy interesante que se titula o se llama Psicopatología, que viene derivada de la psiquiatría. Que digamos estudia lo que es lo normal y lo patológico, ¿no? Cada uno puede interpretar la realidad como quiera, para eso dispone de un criterio y dispone de una fuerza de voluntad para afrontarla si sabe, ¿no? Y si no sabe, pues bueno, caes en manos de profesionales de la mente que bueno, yo creo que hay muchos que no llegan ni...
escuchan y resuelven problemas, y deberían escuchar y resolver problemas.
Sí, en vez de con el bolígrafo y con la medicación...
Cosas
con,
más tangibles.
Con la palabra y con los...
Y ayudando con recursos a la gente.
Con recursos o con actividades.
Con actividades que se ve abocada a la pobreza, al mayor de abandono, que no tiene donde encontrar un techo.
Exactamente.
Eso que le pasa a mucha gente.
Pero, por ejemplo, una persona que está...
Hoy hablamos de la manipulación. Hoy estamos hablando mucho de la manipulación. Esto es una manipulación igual que de la que estamos hablando hoy en el tema. Hoy hablamos de un tema,
bueno, Alberto,
que tiene que ver con la manipulación.
No sé, chico, lo que estás hablando tú. Yo estoy hablando de la realidad, de lo que yo estoy viviendo.
Sí, pero digo que es una manipulación.
Bueno, yo soy antisocial, ¿por qué? Porque digo lo que pienso.
¿Cómo era tu nombre?
José Luis.
Sí, José Luis Hernández.
Es interesante porque... En ese sentido, que muchas veces estamos como obligadas a pensar que se trata de problemas personales, individuales. Y como vos decías hace un rato que hay todos factores sociales y más en este contexto que se está yendo todo el garete, que no significa que solamente porque es un problema de una persona tiene que ver solo con esa persona.
Es toda una farsa este mundo.
Por supuestísimo que no, pero bueno, la manera en que se juega con la ignorancia de la gente, ¿vale? Yo me refiero a eso. Todo el mundo no tiene una capacidad o una fortaleza para soportar la realidad. La mayoría de las personas que están ingresadas o están tomando medicación es precisamente por eso, porque no son capaces de afrontar la realidad. O mejor dicho, no de afrontarla, de soportarla. Por diferentes causas, ya pueden ser familiares, ya pueden ser del entorno social, ya pueden ser de lo que tú quieras.
Y pero estamos muy acostumbrados a la resignación y pasamos pero eso a la apatía.
Eso es un suicidio, Carmen.
Tomamos la medicación y pasamos de todo porque es como una resignación. Luchas y luchas y parece que las cosas no cambian.
Pero la resignación es un suicidio cotidiano. ¿Qué? O sea, si tú te resignas...
Un suicidio pasivo.
Sí, es un suicidio pasivo o cotidiano, es diario. Porque claro, cada día mueres, ¿no? Un poco. ¿Qué? Entonces, si no te rebelas, ¿no? Contra lo que te rodea. Porque muchas cosas de las que te rodean te las imponen, ¿no? Simplemente es saber discernir la diferencia, ¿no? Entre lo que es y lo que te quieren hacer ver, ¿no? Que es, ¿no? Claro, cuando entras en esa dinámica de decir lo que piensas, que es lo que estaba comentándole a este chico, pues ya formas parte del grupo ese que es antisocial. ¿Por qué? Porque no se conforma o no se resigna a la realidad que le toca vivir,
le
¿no?
toca el vivir, no a la realidad de los otros.
No, por supuesto no, no, a la suya propia, ¿no? A su entorno. A lo que
a
está
lo más
viviendo.
Palpable del día de su día.
Exactamente, porque una persona que tiene problemas en su casa, por ejemplo, que no tiene afecto o no tiene amistades, se tiene que refugiar en algún tipo de sustancia para evadirse de la realidad. Sí. Esa persona, ¿con quién puede comentar? ¿Con quién puede hablar? ¿Con quién se puede expresar? ¿Con quién se puede vaciar, no? Porque realmente todo el mundo hoy lo que necesita es que lo escuchen un poco.
Es que lo escuchen, exactamente. Sí.
No, yo creo, sí, es, vamos, sí. Yo pienso así, ¿no? A lo mejor me equivoco.
No, piensas bien y estamos muy contentos que hayas venido a dar tu reflexión porque es muy coherente, es muy humana, muy sensible. Y estamos contentos que hayas venido, José Luis, a darnos estos minutos de tu aportación. Muchas gracias, José Luis, y cuando quieras, otra vez los micros. Pero es que vamos un poco justo de tiempo, que tenemos una entrevista.
Encantado yo. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
Gracias, José Luis. Vale, gracias.
Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM.
Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars.
Bueno, ahora estem aquí amb el Joan Pujadas, un nicosia més, que té, bueno, que té el síndrome de Tourette. Bueno, no és una presentació, això, perquè no, però té problemes a la universitat per aquesta causa. I, bueno, jo volia donar l'espai perquè ara es llegirà el manifest que ha fet, on recull firmes. I jo volia fer malament la presentació perquè primer de tot... Bueno, he dit que és un nicosia i un estudiant, primer... volia dir que, bueno, que jo el considero una persona molt lluitadora, capaç de lluitar molt, de reivindicar els seus espais com a estudiant i passar com a persona plena de dret, passar per una època estudiantil, per la universitat, que tota un nit té dret a anar-hi, i reivindicar el seu espai malgrat el síndrome de Tourette que té, no? Llavors això és molt lluitador, perquè jo personalment, t'ho diria jo, seria arruïnada, sortiria corrents i m'amagaria sota el matalàs, sota el llit, si tinguéssim una mínima discussió amb el professorat, o una discrepància, o un apunt, o si m'alimessin la veu, no sé, m'agafaria tanta por que ja t'ho dic, m'amagaria sota el llit i no sortiria i no tornaria a la universitat. Però malgrat tu, malgrat tot el que plantejaràs en aquest manifest que llegiràs, malgrat tot, tu continues i a mi em sembla un acte de valentia. I per aquest acte de valentia estem molt orgullosos de que siguis negocià. I quan vulguis, l'espai és teu, tens un quart d'hora per parlar i per dir la teva. Endavant, Joan.
Gràcies. En primer lloc, ja vaig venir una altra vegada. Vaig venir dues vegades. L'última va ser amb l'assemblea de Majares, que van presentar les jornades del desembre que van fer Can Vies, que vosaltres també vau venir, i una altra vegada que vaig venir a parlar va ser quan vaig tenir els problemes forts a la biblioteca, quan em va cridar per segona vegada la vicerrectora, dient que jo, amb l'excusa que jo estava creant suposats conflictes de convivència i si els hi podia portar suposades solucions perquè no hi haguessin suposades queixes, etcètera, etcètera. A veure, el problema que estic patint ara no deixa de ser tres quarts del mateix, però d'una forma molt pitjor. És a dir, no és un problema nou, perquè primer, des de quan vaig començar la universitat i tal, ja vaig començar a tenir tot aquest tipus de problemes que els profes ja em van començar una mica a fer-me mirar menys i a dir-me coses, va ser després que vaig deixar, a més que ma mare és profe de la universitat i d'alguna manera també està ficada a la Fundació Tourette, perquè també és membre vocal i està al comitè executiu, i una cosa que jo estic en contra de la Fundació Tourette és que em plantegi el TIC com una font de conflicte o convivència, en real, i facin servir el terme d'aquest terme, la diferència, per poder-nos estigmatitzar, que ho trobo molt vergonyós, mentre que per altra banda tot el conflicte, tot el problema que he anat tenint a la universitat cap a professors ha estat molt fort durant aquests últims anys. I no només professors, sinó altres estaments de la universitat, que arriba un moment en què estàs controlat ja a tots nivells. Aleshores, en primer lloc, vull deixar molt clar que, a part dels temes de la vicerrectora i la màxima cap de biblioteques, que em va tractar d'una forma molt infantilitzada, la Carina Rey, que és militant del PSC, que això ja ho diu tot, vull dir, pensa que els representants universitaris són polítics, doncs aquest semestre passat, que anava a buscar un llibre a la biblioteca La Central per fer un treball, me la vaig trobar, que feien no sé què feien allà, i em va dir directament, quan jo ja no volia que sapigués el meu nom i no se'n recordés de mi, em va dir: Joan, que necessites alguna cosa? Jo no vaig contestar, vaig anar a pixar, després vaig tornar a passar per aquella zona d'allà per anar a la biblioteca, i la tia se'm va acostar ja directament i jo vaig haver de marxar. Va ser un conyàs. Això va ser aquest curs, ja encara l'any passat, cap allà a inicis de novembre.
Una altra cosa, Joan, tu no és la primera vegada que fas manifest, no?
És la tercera.
A mi m'agradaria molt que ens llegissis, sí, el manifest, perquè aquí es veu ben clar tota la problemàtica i es queda molt detallat, perquè aquest és un tema molt interessant.
Primer, per introduir la problemàtica, he de dir que, bueno, que tot aquest tema de control cap a mi s'ha anat reforçant molt durament. Molt durament, perquè fa unes setmanes vaig pagar uns 30 euros per una jornada que donaven crèdit de lliure elecció i a part tics i tal. Quan jo vaig començar a fer tics, ja es van ficar amb mi, em van dir ja em tenen controlada a tots nivells, em van dir que no podia ser, que jo molestava els traductors, que em van dir: tu saps que una pastilla no està d'així quan jo no prenc medicació? No, que realment el problema el tenen ells, que et volen fer servir com a punt de mira, a part que hi ha professors que amb una professora que entre alguns altres que m'ha tractat de segones intencions, dient-me la seva assignatura quiero hablar contigo de la forma com eres tu, que m'han volgut com avaluar-me a part com si jo fos qual, és a dir, m'han tendit a estigmatitzar-me, i aleshores va ser que davant d'un, en aquell moment estava cabrejat, m'han tocat tant la moral que hi ha algun moment dins d'aquest context que vaig haver de reaccionar per instint. Aleshores va ser que va arribar tot això a la vicerrectora, que va trucar als meus pares convocant una reunió dient que això, que havia amenaçat jo una professora, que era aquesta, la Martínez de Sastre.
Això ho dius en un manifest.
Sí. I deien que el rector, volien fer que el rector obrís un expedient en què si no mostrava que jo feia un tractament amb efecte a curt termini, aleshores se'm privaria el dret d'anar a classe fins a arribar-me a expulsar a la universitat, i sembla que aquesta professora va posar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Primer, amb això, abans de llegir el manifest, et dic, tampoc se sap si realment aquesta amenaça de l'expedient i de la denúncia és certa, que també podria ser, o podria ser també que fos una amenaça a part d'ells per justificar que tenen poder, però per si de cas, vull dir, jo he fet aquest manifest i estic recollint signatures tant d'estudiants com de professors o gent de fora que realment estigui indignada.
O tota la persona que vulgui...
I tota firmar. Persona, exactament, tu ho has dit millor que jo...
Joan, si vols començar el manifest,
sí,
perquè llegiré
el manifest. Al final acabaré explicant un problema que vaig tenir, que no deixa ser res de nou, però tot això, a mi, vull dir, crec que les coses s'han de dir. Molt i bé, bueno.
Bé, digues. El manifest, endavant.
Carta a la vicerrectora d'Estudiants i al rector de la UB. A l'atenció al cap d'estudis de la degana de la Facultat de Geografia i Història i també al rector i la vicerrectora d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. Els membres de l'Assemblea de Facultats de la UB Raval els volem fer saber que estem molt indignats davant de les constants actituds preses per part d'una majoria dels estaments de poder de la UB i en concret de la facultat, perquè és un alumne de la mateixa, també membre de l'Assemblea. Degut al fet de tenir la síndrome de Tourette, condició caracteritzada per uns tics motors i vocals involuntaris, entre altres símptomes, l'heu fet servir com a punt de mira fins al punt de controlar-lo des de tots els nivells de la institució universitària. Professors i caps de departament, treballadors, empleats i personal de la biblioteca, passant pels càrrecs més alts de la universitat. Això ha tingut com a resultat voler-lo distingir i estigmatitzar-lo com a persona diferent, amb el fals argument de plantejar-ne una font de conflicte que distorsiona la convivència universitària. Cal tenir present que aquesta situació no és nova d'ara, sinó que ja va començar quan ell va començar la carrera a l'antiga facultat del campus de la Diagonal. I durant aquests últims 4 anys heu anat enfortint la vostra actitud de control estricte sobre ell, tot volent-lo tractar com a diferent en els ambients de classe, en serveis adjunts com la biblioteca o l'aula informàtica. Així, heu arribat a discriminar-lo i a negar-li les mateixes llibertats i els mateixos drets d'ús que ha de tenir qualsevol estudiant d'aquesta universitat. Justificant aquests actes amb falsos arguments com el volem ajudar i fer-li costat. Fins i tot, alguns de vosaltres deu arribar a amenaçar davant de suposades queixes de diversos estaments universitaris sense cap motiu raonable o realment justificable i que busqui suposar solucions per tal d'evitar aquests suposats conflictes de convivència per part... A part, vau voler guardar de manera confidencial de qui han anat arribant aquestes queixes. D'altra banda, també ens ha constat que la vicerrectora va organitzar una reunió amb els seus pares per donar l'advertència d'una obertura d'un expedient per part del rector. El motiu d'això van ser unes suposades amenaces de mort a una professora a la nostra facultat, com a conseqüència d'haver-lo tractat diferent de la resta en la seva assignatura. A més, va afegir que si no demostra que segueix un tractament específic amb efecte a curt termini, se li prohibiria el dret d'assistència a les classes fins a l'expulsió definitiva a la universitat. I també sembla ser que aquesta professora va posar una denúncia als Mossos d'Esquadra respecte a aquest esdeveniment. Així doncs, aquesta actitud ens sembla una falta de respecte intolerable a una persona que està lluitant, com tots nosaltres, per aprendre i forjar-se un futur. I que per tenir certs tics involuntaris se li denegui la possibilitat de finalitzar els seus estudis. Com a Assemblea de Facultats UB Raval, en primer lloc, volem deixar molt clar a cap òrgan de govern de la UB no ha de tenir cap tipus de potestat de poder específica ni acadèmica ni judicial i encara menys sobre la seva vida personal. Fer-li constants miraments específics d'esquena a ell. Convertir-lo en una persona coneguda arreu del sector universitari fins a arribar a saber tots el seu nom, el qual forma part de la seva intimitat. Anar parlant sobre la seva història de forma confidencial però també pública, com si d'un personatge famós es tractés. Sobrepassa tots els seus límits de la seva llibertat i privadesa. Nosaltres no som confidencials en aquestes situacions de discriminació i vulneració de drets a la universitat cap a qualsevol tipus de persona, sinó que això s'ha de posar en transparència de manera immediata. Davant això, els responsables haurien de reconèixer que no tenen cap motiu per justificar la situació en la que certa persona s'ha vist empantada, ja que realment no està generant cap conflicte i es tracta d'un alumne com la resta, sense la necessitat de ser discriminat de diferent. I encara menys podeu tenir cap potestat en avisar algun familiar, ja que suposadament ha de tenir alguna tutela, com també pel fet de que per majoria d'edat realment ha de seguir sent una persona autònoma i té el mateix dret a ser tractat per igual com qualsevol altre estudiant de la UB. Per altra banda, també considerem molt nefasta la reacció de fer servir la potestat del rector per a la possible obertura d'un expedient, així com recorda les forces policials, ja que no és una solució real, sinó que ben al contrari. El que fa realment és empitjorar molt més aquesta situació, ja que això, juntament al marge dels efectes del tractament amb cura a llarg termini, juntament amb el tema dels TICs, tampoc forma part de la vostra responsabilitat i la vostra competència, sinó que forma part de la seva decisió i autonomia. Per això, com a Assemblea de Facultats, hem fet una crida tant a tots i totes les alumnes com als i les professores preocupades i en total desacord amb aquestes dinàmiques de control, perquè puguin signar aquest document per a la vicerrectora, el rector i els redestaments, tot demanant que retiri immediatament aquest expedient i la denúncia als Mossos d'Esquadra. A més, també esperem que la vostra actitud paternalista i suposadament perplexa de control des de tots els nivells cap al nostre company es vegi modificada de manera que ell sigui tractat per igual com la resta de companys i companyes, siguin de l'assemblea, de la facultat o de qualsevol altre lloc, al marge de la seva condició com qualsevol persona. Atentament, Assemblea de Facultats UB Raval.
Joan, jo voldria dir que... Bueno, tu no sé, jo suposo que durant tota la vida viuràs amb aquests tics i amb aquest problema que tens. Un moment. Però tu, per exemple, fas un pas a la universitat per la teva educació. Jo dic, per què no permeten que passis tu aquest pas a la universitat i te formis i et deixin de punyetes i et deixin que et formis i després tu passis a una altra etapa que serà el treballar, el casar-te, el tindre fills, una altra activitat i fumar, perquè això t'acompanyarà sempre. I tu les etapes de la vida les tens que anar fent com una altra persona. Per què no et deixen això? Per què? Perquè el professor, quan tu hagis passat aquests 4 anys, ell continua sent professor i els teus companys alumnes han de deixar que facis tu aquest aprenentatge perquè ells, llavors, quan acabin l'aprenentatge, igual que tu, agafaran uns altres camins. Vull dir, no sé si m'explico. És una cosa que tens com a ser humà dret a tindre, no? Un aprenentatge i després un altre aquí i allà. I és un... No sé, per què no t'ho permeten, aquesta tolerància, aquest entendre't, no?
Dolors, perquè ens volen tenir controlats a tots en el fons i que potser a mi, en aquest... Com que això dels tics és més visible, ja volen tenir un control més constant cap a tu, que això ho trobo molt nefast i molt intolerable. I aleshores, per finalitzar, ja per acabar, perquè m'has dit que acabava poc temps.
Sí, també volia preguntar abans que la Núria. Núria, fes una pregunta, Núria.
No, no, jo només dic que potser no li deixen acabar, li posen tants pals a les rodes perquè lo diferent, lo estrany...
El que consideren estrany.
Exacte, fa por.
Fa por.
No s'entén i delante lo que no entiendo...
Però són, són també el rector la
vicerrectora
la vicerrectora i tot això
i bona
part igual,
no sé. Són intolerants,
són uns intolerants,
són intolerants i no poden
són
no comprenen que això és un pas a la teva vida i que llavors continuaràs amb un altre pas i un altre pas
mentida,
i és un pas que dones a la vida.
I Dolors, Dolors també t'he de dir que sembla mentida que a una universitat que es parla tant de la tolerància, es fa servir tan bones paraules sobre la tolerància i tal, realment siguin uns intolerants, quan tot és mentida i per darrere d'esquenes te l'estan clavant progressivament. Sí. I per acabar...
Espera, Joan, jo m'ho faig una pregunta.
Prefereixo més que me la facis després perquè
vale,
vull acabar.
Sí, sí.
Perquè si no, no acabar, no acabar, tampoc acabarem mai ni per un costat sí, i l'altre. Sí. Et volia... Volia dir que ahir estic apuntat a un curset d'identitats i de cultures i identitats afroamericanes a laboratori d'antropologia i es veu que ahir un profe i a partits i tal, un profe de la facultat, ja m'anava cridant l'atenció. Un paio que es diu Luigi, que aleshores jo el vaig fer callar i el tio es va aixecar, em va fotre fora, em va dir... I el tio, amb molta mala educació i amb molta prepotència, diu, salimos, vamos a hablar, porque esto no puede ser. Vull dir, ell tampoc té cap potestat a tractar-me d'aquesta manera perquè m'està agredint. I aquest tio, Luigi, aquest tio és un prepotent, és una persona que ahir em va faltar un respecte molt important, però el coordinador mateix em va dir... i a l'hora del migdia, que si a la tarda que si volien tornar a pujar, que podia. És a dir, que el coordinador sembla que és un paio d'armes tomar i que creu que la justícia és per davant de tot, a part de que sigui i, és a dir que, però bueno, al final avui he pogut pujar i en principi la cosa ha anat una mica millor perquè avui cap profe mai res, va ser ahir que hi van haver els pro, hi van haver penya, perquè això em dona crèdits de lliure elecció i em van estar tocant bastant la moral. Et deixo fer la pregunta.
Jo podria fer, si és que volem firmar, bueno, jo ja he firmat, és que volem firmar, bueno, a quina universitat bueno. Podem trobar-te, on podem anar per trobar-te i firmar tots els papers, com va. Quina universitat vas, Joan?
Em podeu trobar a la UB Raval.
A la UB Raval?
Avui he enviat papers d'assignatures amb un dit, que ja he llegit el manifest aquesta tarda abans de baixar cap aquí.
Molt bé.
Dilluns vaig passar també per Nicòsia per poder també...
Deixar el manifest i poder firmar.
I poder deixar firmes. I enviaré per altres facultats, també vaig enviar el document, el manifest per Facebook. Facebook també amb...
I es pot filmar per Facebook? No,
però he demanat que es facin impressions per poder-ho fer difondre i aquest cop, mira, jo allà al Raval he aconseguit més de 300 firmes.
Molt bé, molt bé.
I ara encara en vull aconseguir més per portar-ho ja a la vicerrectora, fer assemblea allà i... en aquests profes i tal, frenar-los els peus ja d'una puta vegada, per aquests profes ja no és un tema que estiguin al teu costat, perquè no ho estan, sinó que estan abusant de tu, i t'estan estigmatitzant, t'estan diferenciant, i volen tenir més potestat de poder sobre teu, cosa que és molt vergonyós, i jo per començar, per lo menys jo, i suposo que la majoria de vosaltres també, és una cosa totalment intolerable, no només és vergonyós, sinó que és intolerable i que això fins i tot ho podria denunciar, com em va dir el Joan Garcia d'anar al síndic de greuges de Catalunya, que m'ho aconsella ell, però i el company també.
I l'Antonio
també.
Bueno, moltes doncs, gràcies, Joan.
Moltes gràcies, Dolors, per haver-me acceptat.
Moltes gràcies per vingut i moltes gràcies i que la teva estada a la universitat sigui el menys dolorosa possible.
Moltes gràcies, Dolors. Gràcies.
Radio Nicosia, locura será en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
nuestra técnica de mesa de sonido nos va a decir algo, una información. ¿Qué información nos traes hoy?
Es que recién el Joan me comentaba que si había visto una cosa que está circulando mucho hoy por internet, que es Occupy Mordor, que ha sido una forma muy cómica del 15M de nombrar a las Torres de la Caixa, en donde desde ayer se están realizando acciones de denuncia a quienes son los responsables de esta crisis, o sea, de este momento de debacle financiera que estamos viviendo, financiera entre otras. Sí. Entonces me acordé porque Jean decía, ¿viste el vídeo este? Entonces, bueno, que hoy hay una, durante todo el día hay una cacerolada permanente que se llama Caixarolada, que se puede buscar en Twitter, en Facebook, hay distintas vías de información, y que es algo que está pasando, bueno, ahora mismo, durante todo el día, ya comenzó anoche, hubo una asamblea, mucha gente, esta mañana pasaban los coches, además en esta zona super pija de allí, de Diagonal Arriba, y pitaban un montón, y bueno, que eso está pasando, que quienes estén escuchando y tengan ganas de ir a la Caixarolada, y que además me parece algo hermosísimo, de un gran sentido del humor y de una comicidad buenísima, hablar de la Caixa como las Torres de Mordor, y que bueno, es parte de toda la reinvención del movimiento 15M, y que bueno, que eso está pasando y que participemos en la medida que podamos.
Muy bien, gracias. Y ahora con unos momentos de poesía y luego terminaremos con el tema con José Luis, con el otro José Luis, José María, y yo hablaré, leeré la reflexión del Joan García y cerraremos el tema. Bueno, ¿pasamos? Bueno, pues José Luis, adelante.
¿Yo mismo?
Sí, tú mismo.
Bueno, a ver si os gusta. Se titula Matrícula de amor. Y dice así: a la sombra de un cerezo me arrodillo y con el alma le rezo mi delirio. No concibo la esperanza sin tus besos y no me importa la vida, vivo opreso. Es que me duelen las manos de escribirte, ya no sé ni qué poner ni qué decirte. Sin ti me vuelvo loco poco a poco, ya que necesito tus labios cerca mío, porque me siento perdido y muy vacío. Eres la luz divina que ilumina mi camino, mi alma te examina y yo te imagino, junto a los dos para siempre en un destino. Quererte con ilusión y ternura, entregarte el corazón con la locura. Ahora noto lo que duele que te fueras, aunque la vida se vuele y no me quieras. Yo te rezo con mis ganas, como no, cada noche, al Señor que está en el cielo mi reproche. Y le pido en mi oración que tú vuelvas algún día, pues tú no comprendas, solo paso cada día mi tristeza, añorando tu alegría y tu belleza. Quisiera que tú me vieras con tus ojos, porque aspiro que me quieras a tu antojo. No me niegues tu cariño que me muero, y llorando como un niño desespero. Vivo en un mundo aparte sin caricias, soñando como amarte tus delicias. Me desquicias porque entiendo lo que pasa a cada hora. El pensamiento me abraza y mi alma llora. Tengo fuertes sacudidas con anhelo de tantas horas perdidas con mi celo. Pues es tanto mi delirio que me quema, y solo noto el alivio de un poema. Hoy me resigno a entender que te añoro y me empeño en componer lo que te lloro, porque si el acaso la vida se me fuera, sepas que mi alma dolida allí te espera.
A ti, accento, ad vic, vull sentir dins l'ànima meva el teu esperit. Et sento, et tinc, encara que allunyà estàs dins. Mai podré oblidar aquests moments tan bonics. M'has deixat, sí, però jo et porto sempre dins el pit.
Ahora, para terminar, vamos a hacer la reflexión de Joan García para cerrar, para ver cómo se cierra el programa de hoy con la bioética y lo que hemos dicho. Y cuando termine, José María hará su reflexión sobre el tema, pero también para cerrar. ¿Vale, José María? ¿Qué?
Que la escrita final lo digo yo.
Vale, pues ves. Todavía quedan 5 minutos.
No.
Bueno, mezcla de... Bueno, vamos a empezar con el texto, que Javi me interrumpe y, y vamos mal de tiempo. Voy a cerrar el tema con el texto de Joan García, que dice así. Mezcla del creciente abandono de criterios confesionales por parte de los sectores de la práctica médica, junto con la evolución de las sociedades llamadas... pluralistas, donde las confesiones tradicionales dejan de tener verdadera capacidad de decisión ante las muchas situaciones abiertas por las nuevas tecnologías, descubrimiento del código genético, clonación, técnicas artificiales de mantención de la vida, etcétera. Esas nuevas situaciones a las que debe enfrentarse la medicina, a saber, aquellas en las que los avances tecnológicos y la creciente secularización abren perspectivas que desbordan el terreno estrictamente médico. Podrían denominarse como la biologización de la medicina. ¿Por qué? Pues porque un biólogo, desde la perspectiva evolucionista, no sabe tener ningún reparo o freno más que en el tecnológico, uniéndose a los estrictos criterios de su campo científico para realizar junto experimentos, sea posible con humanos, animales, casi siempre es con animales, pero puede hacerlo con los cuerpos humanos no vivos, con tal de llegar a nuevos descubrimientos en el proceso evolutivo de la especie Homo sapiens sapiens. Para un médico, desde sus perspectivas conservacionistas, por principio todo su actuar está guiado en función de la conservación, de mantenimiento del cuerpo humano, siguiendo a Hipócrates, el que jamás daría a nadie medicamentos mortales por mucho que se lo solicitaran. Entonces los avances de la ciencia y de la técnica son tales que el médico está teniendo que encarar situaciones que piden que él de él una posición de neutralidad científica con la del biólogo, lo que pone en crisis todo su sistema deontológico. Este es, en términos muy generales, el contexto en que se disputan las líneas que dibujan o perfilan la disciplina práctica de la bioética. El trabajo médico se basa en valores como la dignidad, en el trato con el que el paciente y sus familiares, la cortesía y empatía en la entrevista clínica, la claridad, calidad científica, técnica y humana, el compromiso del seguimiento del dolor y del sufrimiento y la mejora de habilidades, conocimiento y actitudes de los profesionales y el uso adecuado de los recursos. Y si alguien debe plantearse esto de una puta vez, es la psiquiatría, que ya desde entrada se patea los principios básicos de la bioética: autonomía, beneficencia no malentendida y justicia, son completamente opuestos a una institución manicomial cerrada o tutelar, que es lo que hay. Ambas, la ausencia de autocrítica desde el actual modelo biomédico reduccionista, tampoco éticamente respetuoso con el sufrimiento humano. El respeto de los derechos sociales es condición para la preservación de la salud mental de las personas. Por ello, debiera ser tarea de una nueva psiquiatría la que resolviera con fundamentos normal los problemas planteados por un sistema de salud de orientación mercantilista, el asistencialismo y la beneficiación privada o estatal. Gracias, Joano.